Estamos con Humberto Colmán, viceministro de Economía. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis. Un gusto saludarte. Un saludo cordial también a la audiencia.
Bueno, supongo que sos uno de los que está trabajando a full en lo que va a ser este plan de reactivación económica.
Sí, efectivamente. Lo que hoy tenemos es una sesión virtual del equipo económico para tratar un borrador de este plan, que en principio la propuesta tiene tres pilares. Un pilar, digamos, que fuerte en lo que es inversión pública, con obras del Ministerio de Obras Públicas, la ANDE y otras entidades. Un segundo pilar de apoyo con línea de fondeo de largo plazo a través de la banca pública. Y un tercer pilar que tiene que ver con ingresos e inclusión social, buscando también apoyar los procesos de reconversión productiva, comercial, de las empresas, a través del Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, pero también buscando apoyar a través de las políticas sociales, con una ampliación de programas sociales y también quizás la continuidad de un programa de transferencia a los trabajadores de los sectores más afectados, que sería una especie de PTU 2.0. En poco de líneas generales es eso, Luis, un plan que tomaría lugar luego de la ley de emergencia, buscando reactivar la economía, generar empleos, un plan que puede significar alrededor de 6.6% del Producto Interno Bruto.
A ver, quiero ir por parte. Lo primero es lo tradicional, ya es lo keynesiano, ¿verdad? Que es obra pública, que era previsible, sí, ¿verdad? Que se hiciera. Entiendo que va a haber mucho ahí, sobre todo el tema de construcción de vivienda, etcétera. Vamos después con eso. El segundo punto, cuando hablamos de financiamiento, ¿qué es lo que se plantea? ¿Hacer un cambio en la legislación del Banco de Fomento y que pueda prestar más plata y con riesgos más altos de lo que se está haciendo hoy?
Bueno, lo que se plantea más bien es poder dotar al banco de un fondeo de largo plazo. Recordemos que con las medidas que tomó el Banco Central muy oportunas, se ha brindado liquidez, se ha liberado recursos, pero el sistema financiero como un todo y la banca pública en particular de BNF sigue teniendo ese problema de que nosotros le pedimos que presten a largo plazo para inversiones, pero su mayor fuente de fondeo son depósitos de corto plazo. Entonces un poco la idea pasa por ahí, ¿verdad? Poder dotarle a ellos de esos recursos de largo plazo, por un lado el BNF, por otro lado la AFD, a las instituciones financieras privadas. Y un fondo, una línea de préstamo con un fondo de garantía para el sector de viviendas. Este es un tema que también lo veníamos preparando antes de la pandemia. Aquí hay un segmento de las familias que no tiene todavía acceso a los préstamos hipotecarios, un segmento que está alrededor de los 2-3 salarios mínimos como ingreso familiar, donde todavía no se tiene una profundización de estos créditos hipotecarios. Entonces la idea es ahí tener una fuente de financiamiento por un lado, por otro lado un fondo de garantía, porque este es un segmento de personas que trabajan justamente en el ámbito de las microempresas, cuentapropistas, que tienen una volatilidad de ingresos, que hoy día ante la situación de la pandemia también fueron afectados mayormente. Entonces la idea es poder movilizar la inversión privada en inversión residencial de viviendas para este segmento.
O sea, a ver.
Más o menos por ahí pasa.
Entiendo. Sí. Son dos cosas. Uno es conseguir plata para que los bancos presten y lo otro es conseguir plata que quede depositada en los bancos a largo plazo para calzar los préstamos. ¿Es así?
Así es.
¿Y de dónde provenía esa plata?
Bueno, en el caso del BNF estaríamos viendo a través de uno de los préstamos que ya están en ejecución o en preparación, ¿verdad? Eso sería seguramente con apoyo de algún multilateral o una línea. En el caso de la AFD estamos viendo ahí la posibilidad también de tener una mayor participación de organismos multilaterales en la AFD. Finalmente todo esto pasa por aquello que la ley de emergencia nos permite, ¿verdad? De poder redireccionar recursos de otras operaciones ya en curso para poder impulsar esto.
Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de préstamos a qué plazo, porque el tema a mí me parece una muy buena idea, lo de los créditos para la vivienda, que en muchos países ha movilizado muchísima plata, porque la gente, digamos, si toma un crédito a 30 años de plazo, a 40 años de plazo y una tasa de interés baja, entonces mucha gente, sobre todo en la clase media, entra en condiciones de poder comprar su casa. Está 40 años pagando su casa, pero digamos, la tiene y encima se asegura de pagar esa cuota porque ese pasa a ser su principal capital. ¿Estamos hablando de ese tipo de préstamos?
Así mismo. Entonces la idea es justamente en ese segmento poder reemplazar lo que estas familias hoy gastan en alquileres, que la cuota sea igual que el alquiler, ¿verdad? Ahí, eso, por ejemplo, es lo que tiene que ver con vivienda, ¿verdad? Entonces, el préstamo tiene que ser un plazo cuanto mínimo, cuanto menos de 10 años, y una tasa de interés fija en guaraníes que no esté por encima del 6%, 5%, ¿verdad? Así que, bueno, los números finales, eso va a finalmente venir determinado por cómo se fondee esta línea, ¿verdad? Pero esa es más o menos la intención, Luis.
Ya, ok. Y ahí hay créditos que del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de qué sé yo, este tipo de organismos multilaterales.
Sí, así mismo.
Ahora, normalmente esos créditos tienen una tasa de interés más alta. La ley estaría previendo la posibilidad que el Estado pierda algún dinero en la operación, en la transferencia de los recursos.
Esa es una posibilidad. Ahora, depende un poco de cómo se estructura. Hemos visto casos en la región donde los bancos de desarrollo, con el apoyo de los organismos multilaterales, han conseguido recursos, mejores condiciones, lo que llaman bonos sociales. Nos parece que eso puede ser una opción, ¿verdad? La banca pública tiene un gran espacio todavía para crecer su nivel de penetración en cuanto a créditos de largo plazo, sigue siendo bajo, y bajo a nivel general del sistema. Entonces creemos que ahí hay un potencial grande, hay un déficit en materia habitacional, y entonces creo que eso puede ser una opción viable también, ¿verdad?
Ya, este es el segundo, créditos y fondeo. O sea, ¿eso también incluye lo del tema de ampliar el fondo de garantías?
Sí, efectivamente, ahí está también lo de seguir ampliando esa línea que ya tiene AFD, ¿verdad? Pero tener otra línea de largo plazo para inversión productiva, reconversión, emprendedores, todo ese tipo de actividades de microempresarios y empresas en general, ¿no?
Correcto. Y la tercera fase, donde vos hablabas de, no sé si son préstamos de fomento, ¿qué es esa tercera fase, si puedes desarrollarme más?
El tercer pilar tiene que ver con ingresos e inclusión social. Ah. Ahí lo que creemos es que el sector de las empresas, MIPYMES, empresas medianas, también grandes, especialmente las pequeñas y medianas, tienen cierta capacidad, cierta flexibilidad para adaptarse, pero necesita apoyo, ¿verdad? Y entonces ahí la idea es trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, en esos procesos de reconversión comercial, quizás cambiar las modalidades de comercio, quizás cambiar de rubro, quizás insertarse en una cadena productiva y apoyar en ese proceso con apoyo técnico, pero también con el pilar anterior que hablábamos, con el financiamiento. Y ahí también pediríamos el apoyo del Congreso para aprobar leyes que están en estudio, como la Ley de Garantías Mobiliarias y la actualización de la Ley de Insolvencia. Esta Ley de Insolvencia, bueno, puede tener una connotación negativa hablar de eso, pero en realidad tener un esquema de insolvencia de la década del 60, de 1960, no ayuda mucho en estas circunstancias, ¿verdad?
¿Qué es eso?
Los plazos para... No, y la ley de quiebras, ¿verdad? Que los plazos, hoy día, un proceso de quiebra de una empresa donde hay capital parado puede durar 4 años, ¿verdad? Y el proceso de recuperación puede ser muy lento, apenas se puede recuperar el 20% del capital o de la masa de dinero en acreencia, digamos, ¿sí? Ahora, si pudiéramos actualizar esto y ese proceso sea más rápido, se liberaría recursos, se liberaría capital que podría destinarse a otras actividades. Entonces, eso está en el Congreso, en estudio, el año pasado se presentó y nos parece oportuno también poder aprobarse ahora para apoyar ese proceso de reconversión productiva, comercial de las empresas.
O sea, sería una suerte de, proceso de quiebra rápido.
Exactamente, algo así.
O sea, una empresa se declara en quiebra y que en pocos meses pueda liquidar, pagar a los acreedores y liberar el capital que quede disponible para poder emprender otro tipo de proyecto.
Así mismo,
Luis. Uh-huh. Ya, y también se plantea la posibilidad de mantener eventualmente algunos de estos subsidios al desempleo.
Sí, lo que se va a estudiar ahí es la posibilidad de tener alguna ampliación de los programas sociales que ya tenemos y quizás la continuidad de un pivot 2.0 enfocado en los sectores que todavía van a estar retraídos aunque haya, digamos, que una liberalización gradual de las actividades económicas. Entonces, esa puede ser una posibilidad. Y otro elemento, apoyar también al comercio, ¿verdad?, con todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales para las transacciones, los costos logísticos del comercio. Por ejemplo, Luis, también hay tasas que no son impuestos, pero que actúan como impuestos a las transacciones del comercio en general, el comercio fronterizo. Pensamos que eso se tiene que racionalizar, reducir esos costos logísticos, lo cual también ayudaría a la posterior recuperación.
Humberto, y no se plantea en el tema de las compras del Estado, restringir un poco más a las compras de la producción local, siempre que el producto no vaya a incidir después en la calidad del servicio. O sea, no digo yo comprar respiradores solamente del mercado local cuando nosotros no podemos tener garantía de que esos respiradores realmente funcionen, pero, no sé, tapabocas, eso ahora, ¿verdad? O cualquier otro insumo que inclusive microempresas puedan proveer, porque las compras del Estado son importantes.
Así mismo, Lomía, este tercer pilar es bastante amplio, ingresos e inclusión social. Hay muchas medidas orientadas a las empresas y una de ellas que se va a estudiar es justamente darle una mayor prioridad a la industria nacional y a las MIPYMES en el proceso de compra. Eso se ha intentado hacer en el pasado, ha habido ciertas dificultades, pero bueno, creemos que es el momento de reactivar con fuerza esa idea, ¿verdad? No es una cuestión de nacionalismo, sino generar mayor movimiento a nivel interno de la economía, porque recordemos que finalmente cuando compramos insumos de otros países, finalmente parte de ese efecto multiplicador del mayor gasto del Estado se va a parar a otro lado, ¿verdad? Entonces, por lo que queremos es justamente hacer eso, potenciar el efecto multiplicador de las compras que hace el Estado, y eso efectivamente está también como parte de las ideas que hoy va a discutir el equipo económico, priorizar a las empresas nacionales, a las MIPYMES en los procesos de compra públicas.
Me dicen, Humberto, que inclusive se ve la posibilidad de, o se estudia, de subsidiar por un tiempo las tasas de interés en el caso de los préstamos, por ejemplo, para vivienda. No todo, o sea, son 10 años, por ejemplo, pero qué sé yo, suponer los primeros 2 años hasta que hayamos salido de la crisis y eso le permita a la gente, poder pagar en tiempo esas cuotas.
Bueno, no descarto que pueda ser una opción. Creemos que con esta modalidad que te decía de un financiamiento con apoyos multilaterales, con un bono social a través de las entidades, la banca pública, creemos que podríamos conseguir tasas de interés bien bajas, lo cual obviamente llegaría al consumidor final con una tasa como la que hablábamos antes, del 5%, del 6%, fija en guaraníes. Eso obviamente, claro, que lo que sí se hablaba era la posibilidad de tener un plazo de gracia mayor para el pago del capital, aunque no, como te decía, no se descarta esa posibilidad. La Agencia Financiera de Desarrollo tiene esa posibilidad, hay un fondo eventualmente para, sí, claro, hacer ese tipo de operaciones,
¿verdad? Ese fondo fiduciario, ¿verdad?
Ellos tienen un fondo que es para eventualmente hacer ese tipo de operaciones que vos decías antes, ¿verdad? Para bajar tasas, ¿verdad? Subsidio temporal, ¿verdad? Pero como te decía en principio, creemos que con esta estructura que te mencionaba, con apoyo multilateral, en bono social, quizás ahí podemos conseguir tasas bajas sin necesidad de hacer eso.
Me dicen, Humberto, que creo que Estados Unidos tiene justamente una ley de quiebras totalmente diferente para que de manera rápida se pueda acordar con los acreedores y que la empresa pueda seguir operando, aunque se haya declarado en quiebra.
Sí. Exactamente, es un poco el Chapter 11, ¿verdad? De ello, nuestra intención es justamente actualizar la ley de manera tal a que, bueno, como te decía, es una ley de la década de 60.
La que tenemos nosotros.
Que permita, la que tenemos nosotros. Entonces, que se adecua a los tiempos actuales y que permita la operación de la empresa, que no la castiguemos también en los procesos de compra. Muchas veces ocurre que empresas que están con esta situación son excluidas o no pueden calificar en los procesos de compras, por ejemplo, ese tipo de cosas es lo que se plantea en esa ley, ¿verdad?
Entiendo. El tema Banco de Fomento, Humberto, nosotros tenemos un Banco de Fomento que es muy distinto a lo que es el Banco de Desarrollo y Fomento que tiene Brasil, incluso creo que Argentina, porque es un banco que se tiene que adecuar a la ley de bancos y financieras, que es muy rígida y que sano que esto sea así. pero que tiene características distintas. O sea, se supone que el Banco Público de Fomento debería tener cierta flexibilidad para asumir incluso mayor riesgo, porque está en muchas veces en el inicio de la actividad industrial o comercial o lo que fuere. ¿Eso no se plantea en este proyecto?
En principio no tenemos una modificación de la carta orgánica del Banco de Fomento. Ellos tuvieron hace poco tiempo, hace unos años atrás, nada más una actualización de su carta orgánica. Creemos que todavía tiene un espacio importante para aprovechar todas las facultades que le da esa nueva ley. Así que no tenemos dentro del plan de reactivación por el momento una intención de modificar su carta orgánica.
¿Cuál es la idea? ¿Cuándo se podría empezar a ejecutar esta fase, digamos, de reactivación en el escenario ideal?
Y ahí lo que te decía al comienzo, Luis, creo que es importante enfatizar, ¿verdad? Que lo primero importante es poder ejecutar esta ley de emergencia tal cual se había comprometido. Eso había nos da recursos para los meses de abril y mayo, con lo cual este plan de reactivación tiene que empezar muy fuerte a partir de junio, ¿verdad? A partir de junio debería estar ya plenamente implementado.
Ya, a partir del mes de junio. Plata, porque se habló un plan de 3.000 millones de dólares, pero entiendo que parte eso ya está en la ley de emergencia y de crédito que ya están autorizados, ¿no? Es que vamos a volver a endeudarnos por otros 3.000 millones de dólares.
No, esa no es la intención. Como te decía, las obras públicas, que son la mayor parte, unas tres cuartas partes de todo el plan, son inversiones que tienen que ver con proyectos que de alguna manera estaban quizás retrasados, que se van a acelerar, que tienen ya financiamiento comprometido de organismos multilaterales, ya aprobado por el Congreso previamente, obviamente.
Humberto Colmán, mi respeto, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Viceministro de Economía.